Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
La noche del 7 de febrero de 1792, después de un pantagruélico agasajo al compositor, a los cantantes y hasta los músicos de la orquesta que terminaban de representar por primera vez el matrimonio secreto, Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano, archiduque de Austria, rey de Bohemia y de Hungría, solicitó a los artistas, con gentileza de soberano, si podían repetir la ópera entera. Así se hizo, y ese fue el bis más largo de la historia. Ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Y ahí estaba, en la obertura de Il matrimonio segreto, Domenico Cimarosa, el compositor, y la versión que escuchábamos, la de Alessandro Amoretti, al frente de la Nikolaus Esterházy Sinfonía. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Comenzando uno de nuestros recorridos en las fantasías del caminante. Bienvenidos. Hoy estamos con Leo Sangari en la operación técnica. Estamos grabados. Ni te vas a dar cuenta. Llevamos la calidez de siempre, por supuesto. Comenzando hoy por aquella anécdota del bis más largo de la historia. Resulta que después del estreno, 7 de febrero de 1792, ante la presencia del emperador Leopoldo II y la corte en pleno, el entusiasmo llevó al emperador a pedirle a todos si podían repetir la ópera, que estuvo tan linda. El ritmo escénico, la sensualidad de las melodías, el refinado lenguaje orquestal, la riqueza expresiva de los recitativos, la gracia de los números de conjunto, la naturalidad de los personajes. Tal vez todo eso se conjugó para que al terminar en la función el emperador invite a todos a repetir la ópera. Eso sí, después de una pantagruélica cena, así cuentan las crónicas. Y de esta manera, Leopoldo II, emperador del Sacro Romano, bla, 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 un montón de cosas más, el mismo que no había hecho nada para, por ejemplo, para impedir que el viejo y sabio Haydn se vaya a Londres, consagró a un italiano, pidiéndole el bis, pero además dándole algo así como 500 doblones de oro, que no sé cuánto será, pero debe haber sido mucho. 1790, un año después de la Revolución Francesa, moría Esterházy, hablando de Haydn recién, ¿no? Y Haydn, que había trabajado al servicio de Nicolás tantos años, casi 30, se queda sin su patrón porque el sucesor de Nicolás en la casa Esterházy resultó ser un hombre, bueno, sin sensibilidad por la música, que desarmó la orquesta, lo jubiló a Haydn. Sí, 1790. Bueno, así fue que Haydn queda jubilado, ya a una avanzada edad, pero con todo el prestigio de haber sido uno de los impulsores del clasicismo musical, de lo que después se llamó clasicismo musical. En eso aparece Johann Peter Salomon, músico alemán trasladado a Londres, convertido en empresario, que le ofrece a Haydn viajar a Inglaterra para dirigir nuevas sinfonías con una gran orquesta. Y así parte Haydn hacia Londres, entre 1791 y 1792 va a estar. Va a repetir la experiencia entre 1794 y 1795, porque fue un gran éxito. Los conciertos de Haydn tuvieron una asistencia masiva, y el compositor reforzó, confirmó la fama que ya tenía en Europa, en ese mercado como el inglés, que era un mercado importante, y ganó mucha plata, cosa que nunca había hecho trabajando para los Esterházy. Además recibió mimos, el doctorado honoris causa en la Universidad de Oxford. De este periodo, además de las 12 sinfonías, conocidas como las Sinfonías de Londres, que están entre la 93 y la 104, además del cuarteto, los cuartetos del Opus 74, hay muchas composiciones. Porque también fue un periodo feliz artísticamente para Haydn. Y vamos a escuchar alguno de los cuartetos, algún momento de uno de los cuartetos del Opus 50, del Opus 74. El número 59 vamos a escuchar, conocido como el Reiter, el jinete, debido a que tanto en el primero como en el último de los movimientos el ritmo, hay un ritmo insistente que puede hacer pensar al galope o al trote de un caballo. Si se hubiese escrito este cuarteto 50 años más adelante, hubiese sido la locomotora. Pero bueno, quedó como el jinete. Vamos a escuchar tres momentos del cuarteto número 59, opus 74, número 3 en sol menor, El jinete, de Franz Joseph Haydn.
Thank you. Thank you.
de Franz Joseph Haydn, tres momentos del cuarteto número 59, opus 74, número 3, en sol menor, también conocido como El Jinete. Interpretó el cuarteto Kodály. Y ese año, 1792, el año del gran bis del matrimonio secreto, Viena ya no tenía a Mozart. Tampoco lo lloraba, porque Leopoldo, total, se divertía con la música italiana, premiaba a sus compositores. Él, que había sido indiferente a la música de Mozart, que desesperado dio sus últimos golpes de genio en Viena, hasta su muerte, en 1791. Y el último año en la vida de Mozart es un periodo de grandes obras maestras. El concierto para piano número 27, el que es el 595, el quinteto de cuerdas, que es el 614, el Ave Verum, la Clemencia de Tito, la flauta mágica, el Requiem, y el maravilloso concierto para clarinete y orquesta. El 7 de octubre de 1791, Mozart escribe una carta a su esposa en la que le informa que ha terminado la orquestación de un concierto para clarinete dedicado a Anton Stadler, virtuoso de la época, que ya había sido el dedicatario del quinteto para clarinete, el que es el 581. Y el clarinete, por entonces, fue una de las más bellas conquistas de la orquesta. Mozart ya había dado cuenta de sus posibilidades en muchas de sus sinfonías. A Mozart le gustaba, adoraba esa sonoridad. Vamos a escuchar completo. Así que pónganse cómodos. Vamos a escuchar, decía, completo el concierto para clarinete y orquesta, Kegel 622 de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. De Wolfgang Amadeus Mozart, el concierto para clarinete y orquesta Köchel 622. Richard Stoltzmann en clarinete y también al frente de la English Chamber Orchestra.